Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
¡Se decreta un receso!
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 8 de noviembre. México-Estados Unidos, relación bilateral digna y cordial. La presidenta Sheinbaum informó que la de ayer fue una llamada muy cordial con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump, que él fue quien planteó el tema fronterizo. Escuche.
Fue una llamada muy cordial en general. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó está el tema de la frontera, así nada más lo dijo. Y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar.
La presidenta Sheinbaum señaló que México enfrentará con dignidad y orgullo los problemas que se presenten con el próximo gobierno de los Estados Unidos.
Cuando se presenten problemas, los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos. La mayor dedicación que debemos tener es a seguir construyendo bienestar y paz en México.
Sin miedo, por un tratado justo ante el regreso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, México no negociará con miedo en la revisión del T-MEC para 2026. Así lo señaló Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien reconoció que habrá tensiones, sí, pero no imposición de aranceles, porque se busca reducir la inflación en los dos países.
La voluntad es la parte esencial de una negociación. Si tú llegas a una negociación con miedo, vas a perder. Lo peor que puedes hacer. Si llegas a una negociación de la que tú quieras, sin tener claro qué quieres conseguir y estar resuelto a hacerlo, pues no negocies, te va a salir carísimo. Vas a acabar aceptando algo que no te conviene.
Consolidan el modelo humanitario de movilidad. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que el modelo humanitario de movilidad implementado en el pasado sexenio ha funcionado. Dijo que prueba de ello es que el flujo migratorio observó una reducción de hasta el 76% desde diciembre del año pasado, cuando se registró el nivel máximo histórico a la fecha.
La presidenta ha puesto énfasis en que se trata de un modelo humanitario precisamente por eso, porque tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyarlos desde sus causas estructurales, cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar de destino que puede ser permanente o transitorio y cuando desean regresar.
Bienestar para todo el mundo. La presidenta Sheinbaum aseguró que durante su asistencia a la reunión del G20 en Río de Janeiro, en Brasil, planteará la opción de invertir recursos destinados al gasto armamentista a la búsqueda del bienestar de quienes más lo necesitan en el mundo. Tratará temas como la reivindicación de los derechos de las mujeres.
¿Qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo? Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos.
La presidenta Sheinbaum preside el evento Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí, a donde más adelante nos vamos a enlazar. Otro sabadazo, ya una extraña costumbre del Poder Judicial. Una jueza de distrito concedió libertad condicionada a César Enrique Caro Escobar, el sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido por narcotráfico y otros delitos, contaba con una sentencia de 6 años y 8 meses de prisión, de los cuales había compurgado 4 años y 3 meses. Hablaremos más adelante sobre estos tristemente célebres sabadazos con el abogado y especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego. Además, tome nota porque ya viene el Buen Fin. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, dio a conocer que este año se realizará del 15 al 18 de noviembre. Será un Buen Fin muy mexicano. De esto también hablaremos más adelante con Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur. Estamos en Fórmula Noticias, estamos cerrando la semana. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, conversó en la conferencia mañanera del pueblo sobre la llamada que sostuvo telefónica con Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. Fue cordial esta llamada, señaló la presidenta de México, en buenos términos. Se habló sobre el tema migratorio. Óscar Zúñiga, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Voy contigo y la conferencia mañanera. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante su conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la llamada que tuvo con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como un en buenos términos, donde él le planteó el tema de la frontera y ella le dijo que ya habrá tiempo para abordarlo, además de mandarle saludos al expresidente López Obrador, con quien dijo tuvo una muy buena relación. Escuchemos.
Fue una llamada muy cordial en general. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación, y esencialmente, ¿verdad?, fue la llamada. Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo see you soon, o sea, nos vemos pronto, y le dije sí, nos vemos pronto.
Por otra parte, Juan, la jefa del Ejecutivo Federal, al hablar sobre la elección del Poder Judicial, hizo un llamado a los consejeros del INE para tener mesura y a los diputados para que, bueno, pues revisen precisamente el presupuesto para la realización de dichas elecciones, pues lo que están pidiendo es totalmente desmesurado, así lo dijo.
Es un llamado al INE, a la racionalidad. O sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y realmente, pues, que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero. Y en todo caso, a la Cámara de Diputados, pues, para que revise, que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, ¿por qué el INE está pidiendo tanto recurso?
Bueno, ahí está, y muy importante, sin duda alguna, Óscar Zúñiga. Pero regresando pues, al tema migratorio, al tema de frontera, la presidenta de México dio a conocer que fue en buenos términos, en términos la llamada que sostuvo con el presidente electo Donald Trump, que salió el tema de la frontera, que se va a hablar a profundidad más adelante. Pero bueno, el secretario de Relaciones Exteriores el día de hoy, Juan Ramón de la Fuente, habló sobre un programa, precisamente el modelo humanitario de movilidad con el que se busca controlar los flujos migratorios con Estados Unidos. ¿Qué se dijo de esto, Óscar?
Efectivamente, Juan, y precisamente al hablar sobre el tema migratorio, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que se ha tenido una reducción importante de cruces migratorios y se seguirá trabajando para perfeccionarlos, sobre todo en el tema de movilidad humana, siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación quien lo copresiden, y bueno, pues impulsar precisamente de la mano de otras oficinas federales. Así lo dijo.
El 18 de diciembre de 2023, cuando fue el pico de estos encuentros en la frontera, los encuentros se refieren a cruces que por alguna razón no son regulares, cruces irregulares. Ha habido una reducción del 76%. Este dato es realmente muy importante, porque lo que muestra es que el modelo que propuso México tiene muchísimos elementos que ahora no es el momento de discutir, pero el modelo está funcionando y queremos que siga funcionando.
Por otra parte, Juana, aquí el canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el G20, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Brasil. Sin embargo, solo participará el primer día. Además, dijo que su presencia ha generado mucha expectativa y varios países como Canadá, China, Japón y Reino Unido han solicitado reuniones bilaterales. Así lo dijo.
La reunión se llevará a cabo el 18 y el 19 de noviembre. La presidenta Sheinbaum va a estar allá el primer día, porque ella ha decidido, como les informó, regresar el propio 19 para estar aquí el día 20 para todas las celebraciones de la revolución, del aniversario. Entonces va a estar un día, pero es un día muy intenso de trabajo el que tiene. Va a participar en dos sesiones plenarias del primer día, la de apertura, que es justamente sobre la lucha contra el hambre y la pobreza, y otra por la tarde, que será sobre la reforma de las instituciones de gobernanza global.
Pues ahí está, Juan, lo que sucedió este día en la conferencia mañanera del pueblo, Juan.
Así es, eso en la conferencia mañanera. Óscar Zúñiga, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Y las actividades de la presidenta de México continúan en estos momentos. Se encuentra en el evento Pensión Mujeres Bienestar, esto en el municipio Villa de Zaragoza, en el estado de San Luis Potosí, a donde me enlazaré en algunos minutos con mi compañero Israel Aldave. Antes, Enrique Hernández, voy contigo. Qué gusto saludarte. Hablando del tema migrante, bueno, pues al sur de México, en Chiapas, continúa el paso de cientos de migrantes por carreteras del estado. Se dirigen a los Estados Unidos, dicen que le van a pedir al presidente Donald Trump, al presidente electo de los Estados Unidos, que no sea tan duro con las medidas migratorias. Y en los últimos meses se ha observado un aumento considerable en la llegada de migrantes a Chiapas. Enrique, voy contigo. Buenas tardes.
Es correcto, Juan, que también buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Fíjate que en esta ocasión fue el tramo de Cintalapa, el tramo donde pasaron cientos de migrantes en esta ocasión, bueno, abanderados por organizaciones pues que cuidan de los derechos humanos de los inmigrantes. De esta forma, una actividad importante luego de que ayer justamente el Instituto Nacional de Migración pues interceptara también a decenas de migrantes y los llevara a un albergue. Hoy ellos pudieron transitar libremente hasta el municipio de Arriaga para posteriormente ya su siguiente escala es Oaxaca y de forma sucesiva Escuintla y hasta llegar a lo que es Estados Unidos, irse incorporando poco a poco a la otra caravana que ya va de avanzada, por llamarlo así, Juan. Y es que aquí hay muchas historias, muchos que huyen por mejorar las condiciones de vida, otros que también huyen porque están advertidos por el crimen organizado, ya sea de Venezuela, de Colombia. Ellos tienen que dejar su país pues de esta manera. Y entre ellos hay muchas personas talentosas, como un músico con el que pudimos platicar, es un reggaetonero connotado, sin embargo, hoy por hoy pues está aquí y no justamente está de gira artística, sino que justamente vive en un bajo puente de Tuxtla Gutiérrez y que ahí tiene su cama, ahí tiene su almohada, ahí tiene todo, ahí tiene su hogar, pero todo esto son simplemente cartones que está a la espera de que se le permita un permiso migratorio para que pueda llegar hasta la frontera norte y no sea regresado a la mitad del camino como pasa con cientos de migrantes. De esta forma también pudimos aceptar a una joven que estaba llorando, una joven de apenas 22 años, también venezolana, que pues lamentablemente bajó de una unidad blanca. Ella decía que era una unidad oficial, sin embargo, no estamos seguros de lo que haya pasado, pero lo que sí es un hecho es de que le prometieron que le iban a dar un permiso migratorio y lo único que pasó es de que le quitaron su dinero, le quitaron sus cosas, la alejaron de su acompañante, su compañero de viaje, y pues de esta forma, imagínate, Juan, lo único que le dejaron fue un topercito con un poco de espagueti para que comiera, pero la dejaron justamente al paso carretero. Vamos a escuchar su testimonio.
¿Qué te prometieron?
Que aquí me iban a dar un permiso para yo seguir avanzando y me dejaron, fue aquí botada prácticamente y no me dicen nada, no me dijeron nada y aquí me dejaron.
¿Dónde te levantaron?
Bueno, y es que en los últimos meses, como lo mencionas, Juan, se ha observado un aumento considerable de la llegada de migrantes. Se estima que son 45 mil extranjeros que se encuentran varados justamente en la frontera sur con México, principalmente en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde este es el día a día de los migrantes que avanzan por territorio nacional. El reporte que les tengo, Juan.
Enrique Hernández, migrantes que buscan alcanzar un sueño americano que generalmente se convierte en una pesadilla, que buscan cruzar la frontera con los Estados Unidos, donde no van a ser recibidos, donde no les van a permitir pasar, y se quedan, se mantienen en territorio nacional. Urge que las autoridades migratorias también den a conocer e implementen acciones para garantizar a estas personas migrantes el cumplimiento de sus derechos, quienes, como bien señalas, Enrique, muchas veces son víctimas de la delincuencia, víctimas de los cárteles del crimen en nuestro país.
Lamentablemente así pasa, Juan, y también pues es de llamada atención que hay muchos puntos que ya son de reunión de migrantes, no solamente aquí al sur del país, sino también en la zona de Tijuana, en Oaxaca, Veracruz, pues ya hay, pues no se le puede llamar colonias, pero ya son grandes los asentamientos migratorios que hay.
Asentamientos migratorios es el nombre. Muchas gracias, Enrique. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique Hernández, y nosotros pendientes de la situación de migrantes que desde Chiapas por carretera caminan con rumbo a los Estados Unidos, y también muy pendientes de las políticas migratorias de ambos países y los acuerdos a los que se lleguen para atender un problema que es de las dos naciones. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutitos la presidenta de nuestro país, la doctora Sheinbaum, presidió acá terminar un evento Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí. Y fíjese usted, escuche lo que le voy a compartir. Una niña tendrá que 4 o 5 años subió al presidium a saludar a la presidenta, quien la cargó. Y esto es parte de lo que sucedió. Escuche. Ahí estabas tú, Israel Aldave, compañero, me enlazo contigo a San Luis Potosí.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Como tú bien lo señalas, aquí en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vino a presentar justamente los nuevos programas sociales que impulsará su gobierno a partir del próximo año. Se dio este evento que tú ya señalabas, Juan, esta pequeña niña de nombre Zoe, de 2 años de edad, la cargó la presidenta de la República, estuvo ahí platicando brevemente con la niña, y esto pues es lo que dijo: bienvenida, presidenta, en la voz de esta pequeñita que le daba así el recibimiento a la mandataria de nuestro país en este punto del estado de San Luis Potosí, en donde desde aquí llama, Juan, a todos los que hayan estudiado derecho, egresados de la carrera de derecho, que se inscriban para participar en el proceso de selección del Poder Judicial. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se necesitan muchos Benitos Juárez para que de esta manera el pueblo esté representado en el sistema de impartición de justicia de nuestro país y se acabe con la corrupción. Este fue el llamado.
Recuerden, el próximo año, si tienen hijos e hijas que estudiaron leyes, derecho y cumplen con los requisitos, que se inscriban a ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros o ministras. Queremos muchos Benitos Juárez en la Corte de la Nación. Queremos que el pueblo de México esté representado en el Poder Judicial para erradicar la corrupción y los privilegios.
Ahí es este llamado, lo escuchamos, Juan, por parte de la mandataria de nuestro país, quien en este mismo sentido celebró que ya por fin la reforma al Poder Judicial va, y el 1 de julio de 2025 se van a elegir a jueces, magistrados y ministros como parte de la transformación que se busca para el Poder Judicial de nuestro país. También fíjate, Juan, que en este evento la mandataria reconoció que hay un retraso en el pago de los distintos programas sociales. Se dice que en breve esto ya se va a regularizar, por lo cual todos los beneficiarios de los distintos programas del bienestar pues van a recibir su apoyo de acuerdo al programa al que estén inscritos. Es parte, Juan, de lo que ocurrió aquí en estos momentos en San Luis de Potosí, aquí en Villa de Zaragoza, donde la mandataria, pues ya antes, también vale la pena señalar, Juan, tuvo un encuentro con los gabinetes federal que la acompañan, entre ellas la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y los miembros del gabinete estatal del gobernador Ricardo Gallardo. Se analizan en estos encuentros privados, por supuesto, cuáles son los pendientes que hay en esta entidad para, entre otras cosas, principalmente superar los rezagos en materia de infraestructura. Sí. Es Juan, el reporte que tenemos en este momento.
Muchas gracias, querido Israel. Te mando un abrazo hasta allá, a San Luis Potosí.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias. Vamos con otra información, vamos con otro tema. Una vez más, el tristemente célebre sabadazo que aplica el Poder Judicial. Escuche, ya se volvió una costumbre. La jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán, al Ceferezo 17 en Tomatlán, Michoacán, concedió libertad condicionada a César Enrique Caro Escobar. ¿Quién es? Bueno, además de ser sobrino de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, líder y fundador del Cártel del Pacífico, pues fue detenido, acusado y sentenciado por narcotráfico, por otros delitos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Contaba con una sentencia de 6 años y 8 meses, de la cual ha purgado 4 años y 3 meses, pero ya le dieron libertad condicional. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo ves? Otro sabadazo, pues ya es una costumbre, ¿no?
Mi querido Juan, buenas tardes. Mira, me parece que incluso lo platicamos hace algunas semanas, que parecería ya pues una constante, ¿no?, de algunos jueces, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, que se terminan otorgando beneficios que normalmente a la ciudadanía no se darían, ¿no? En este caso, el que él pueda tener la posibilidad de una preliberación anticipada, pues me llama poderosamente la atención, y más cuando estamos hablando de delitos, obviamente, de alto impacto y delincuencia organizada. Lamentablemente, Juan, muy posiblemente veremos este tipo de resoluciones de aquí al próximo año y a los años por venir, porque muchos jueces tomaron la decisión de, pues si yo ya no voy a ser juez, pues entonces voy a aprovechar el tiempo que me queda.
Lamentable, César Gutiérrez Priego. No sé si sea la razón. Puede haber otras, porque también las extorsiones y las amenazas por parte de integrantes de la delincuencia organizada a juzgadores, pues están como el pan de cada día. Por eso te pregunto, porque cabe aquí en este tema, ¿qué opinas tú de esta figura del juez sin rostro? ¿Tú crees que con ella se habría evitado esta liberación u otras que se pueden dar por amenazas del crimen organizado a jueces?
Mira, lamentablemente, Juan, la figura ha sido muy criticada aquí en México, porque va en contra de lo que establece incluso el mismo texto constitucional, que tienes que saber quién te acusa, por qué te acusa, cómo se te juzga. Pero son herramientas que se utilizaron en otros países y que conocimos nosotros, que se inició en Italia cuando fueron contra todos estos miembros de la mafia, y que lo que buscaban era proteger al Poder Judicial, en este caso a los jueces y a los fiscales, por, obviamente, situaciones como la que me estás comentando ahorita. Mira, yo no dudo que haya podido existir amenazas en contra de algún juzgador. El problema aquí, mi querido Juan, es que no nada más el que el juez lo autorice. Hay un comité técnico que es el que tendría que hacer un estudio y un análisis de acuerdo a 2 secretariados que tendrían que ellos haber dado el visto bueno para que se pudiera llevar. Si no se llevó a cabo este procedimiento que se tiene que llevar de acuerdo a la ley federal, pues entonces estaríamos ahí siente la posibilidad de una inconsistencia. Si se llevó a cabo, tendríamos que saber por qué, porque entonces a lo mejor las amenazas no nada más fue al juzgador, sino también algunos otros órganos del Estado mexicano que dependen de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces me parece que es importante que podamos hacer un análisis del por qué se lleva a cabo esta resolución para preliberar a una persona que pertenece a un grupo criminal.
César Gutiérrez Priego, mira, aquí hay un asunto muy delicado ya en lo particular, después de conversar sobre este tema en general. Esta persona, sobrino de Rafael Caro Quintero, ni más ni menos, forma parte de una dinastía delincuencial en el Pacífico mexicano de muchísimo poder. Detenido, sentenciado después de haber sido detenido a casi 7 años de prisión. Vamos a ser precisos, 6 años con 8 meses. Purgó 4 años y 3 meses. Delitos de narcotráfico, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué criterio judicial pudo haber llevado a un impartidor de justicia a liberar un sujeto de esta calaña, César Gutiérrez Priego, justo cuando se lleva a cabo pues una estrategia para pacificar el país, el problema que más preocupa a los mexicanos y que es principal responsabilidad del Estado? ¿Cómo lograrlo cuando se dan estas liberaciones? Libertad condicional, hazme el favor, César.
Pero tendríamos que ir más allá, mi querido Juan. De entrada, nada más las personas que conocemos de leyes, de derecho y que nos dedicamos al derecho penal, pues sabemos que obviamente no entendemos cuál fue el criterio que utilizó el Tribunal de Enjuiciamiento para ponerle penas tan mínimas cuando estamos hablando de delitos, que las penalidades obviamente oscilan entre 10 y 25 años, nada más por los delitos que estamos manejando. Mira, Juan, yo sé que ha sido criticado la figura de los jueces sin rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede prestar, de acuerdo a lo que manifiestan, a que una persona te pueda sentenciar sin que sea justa. Pero me parece que no hemos terminado de analizar la capacidad que tienen los grupos criminales para poder intimidar autoridades y en específico autoridades del Poder Judicial. Recordemos que con toda esta temática de la reforma a la Constitución, muchos jueces decían que el crimen organizado pondría a la mejor a perfiles afines a ellos. Me parece que no es ni siquiera necesario que lleguemos a esos casos, porque vemos que de todas maneras terminan consiguiendo resoluciones que siempre les benefician. En primer lugar, una sentencia tan baja, y en segundo lugar, el que se dé beneficios de preliberación cuando delitos, personas, ciudadanos comunes y corrientes con delitos que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada no obtienen este tipo de beneficios. Entonces me parece que se tendría que revisar qué es lo que está sucediendo en ciertas regiones del país, y más con perfiles como este, que son perfiles, como tú lo acabas de mencionar, de una dinastía de narcotraficantes que, aunque no son tan mencionados, son de estos famosos narcotraficantes autónomos que pueden trabajar con varios grupos criminales y que tienen capacidades para ser considerados incluso un grupo criminal a nivel internacional.
Pues estaremos pendientes, César Gutiérrez Priego. Mientras tanto, un sabadazo más, una costumbre tristemente célebre por parte del Poder Judicial. Abrazo fuerte, César.
Otra vuelta, mi querido Juan. Hasta luego. Buenas noches.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada viernes, agradezco muchísimo a Sofía Margarita, analista política que nos acompaña, colaboradora de este espacio. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de que hoy, camino acá, no hubo tráfico. ¿Lo puedes creer?
Pues tuviste mucha suerte. Aparentemente. Porque hoy camino acá a mí se me tocó muchísimo tráfico, más que nunca. Sofía Margarita, pero sí es un lugar común de viernes. Parece que cada viernes incrementa, pero celebro que no te haya tocado tráfico. Y vamos con un tema pues fundamental, importante. Vengo a Estados Unidos de esta transmisión especial que tuvimos en Grupo Fórmula Elecciones 2024. Y Estados Unidos, el país de las libertades, Sofía Margarita, el país punta de lanza, incluso en algunos derechos, país donde se luchó durante décadas por parte de las mujeres para que se garantizara constitucionalmente su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el aborto. Y pues, recordarás que estamos hablando que año y medio, el Supremo pues determinó que es facultad de cada uno de los estados. Incluso el martes los neoyorquinos en el estado de Nueva York votaron no solo por presidenta, por candidata o por candidato, sino además del Congreso, por 5-6 iniciativas de enmienda, una federal que tiene que ver justo con blindar el derecho de las mujeres en el estado de Nueva York a decidir sobre su propio cuerpo, no importa lo que diga la ley federal. Y en la Ciudad de México, punta de lanza en el país, Sofía.
Es correcto. A ver, sobre el contexto gringo y para poner sobre la mesa, yo creo que primero decir que es un tema muy controversial. Creo que hablar de aborto nunca, nunca va a estar libre de controversias. Ojalá sí, el sueño es que en un futuro lo entendamos de una manera mucho más incluyente y menos punitiva, pero pues yo creo que todavía estamos lejos de aquello. Entonces, primero decir que... yo creo que abrir tus redes sociales, Juan, para que quien tenga dudas al respecto de este tema las mande, las comente, porque siempre va a haber comentarios, críticas y dudas, y creo que es válido atenderlas todas. A ver, ¿qué sucede en la Ciudad de México? En 2007 se despenalizó una parte, digamos, una temporalidad del aborto. ¿Qué significa esto? Que hoy las mujeres en esta ciudad que decidan interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, o sea, 3 meses, no van a la cárcel. Eso es lo que significa. Eso es despenalizar. Posteriormente se legalizó, entiéndase, en la Ley de Salud hoy de la Ciudad de México, hay una definición de la interrupción legal del embarazo que dice que esto es hasta las 12 semanas. Entonces, quiero empezar ahí. Despenalizar y legalizar no son lo mismo, ¿ok? Cuando legalizas algo, lo haces un derecho, le tienes que atender en manera de salud, en educación, etcétera. Cuando despenalizas algo, básicamente lo único que estás diciendo es que en una ocasión en la que suceda, ¿no? Quien cometa dicho acto, pues no tiene que ir a un proceso penal, ¿no? ¿Qué pasó en la Ciudad de México esta semana? El lunes se votó en comisiones una reforma en el Congreso de la Ciudad que despenalizaba por completo el aborto. ¿Qué significa esto? Que en lugar de despenalizarlo hasta las 12 semanas, le quitaba el tema de cárcel en cualquier momento. Y entonces vino una horda de desinformación, y por esto digo que es importante que quien tenga dudas y comentarios pues las haga llegar, ¿no? Vino una horda de desinformación diciendo que entonces a la hora de despenalizar lo que esto obligaba era que los médicos fueran a cometer un acto de infanticidio, y entonces iban a matar a un bebé un día antes, ¿no?, de nacer, y en fin, ¿no? Y ojo, esto no es así. A ver, la mayoría de los abortos en esta ciudad y en el mundo, y cuando digo la mayoría es 9 de cada 10, o sea, estamos hablando de realmente la mayoría, suceden antes de las 12 semanas. ¿Quiénes son las personas que en su mayoría abortan después de las 12 semanas? Tienden a ser las personas más vulnerables, entiéndase. Personas jóvenes, mujeres jóvenes que no tienen conocimiento de que están embarazadas. Personas que no tienen acceso a educación sexual, que no tienen acceso a un sistema de salud digno, que están violentadas en casa, que tienen un montón, digamos, de desinformación o de cargas morales a su alrededor que impiden que puedan tener acceso en tiempo y forma, o sea, por hoy, eso significa antes de los 3 meses, al derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, esas personas que son mucho más vulnerables tienden a ser las que terminan siendo penalizadas por tomar una decisión posterior. Y lo que esta reforma pretende es justamente dejar de vulnerar a estas mujeres y personas gestantes para que puedan tener la posibilidad de discutir, de tomar una decisión, de afrontar una decisión tan complicada como puede ser la de la interrupción de un embarazo, sin tener que pensar, y perdón, lo voy a poner en términos muy mundanos porque así es, que literalmente o pujas o te vas a la cárcel. Porque eso es lo que hoy por hoy implica que el delito esté en el Código Penal. Entonces, creo que es importante entender que esto no significa que cambia la Ley de Salud y que entonces mañana puede llegar una mujer de 6 meses y que el médico está obligado, o la médica está obligada a atender, o la partera, etcétera, esa solicitud de interrupción legal del embarazo. No es así. Lo que estamos tratando en estos momentos de impulsar, y digo tratando porque evidentemente, y aquí pues con toda claridad, yo creo que para mí es muy, muy urgente que sí entendamos que la punibilidad además no evita que las personas aborten.
Sí.
O sea, lo que está en el Código Penal hoy no hace que las mujeres o las personas gestantes decidan o no terminar un embarazo. Lo hacen muchas otras presiones y muchas otras condiciones de su vida, ¿no?
A ver, Sofía Margarita, sí hay estadísticas, ¿no?, que señalan que la despenalización del aborto pues de ninguna manera fomenta que claro. más mujeres interrumpan por decisión propia su embarazo. Lo que sí detiene es la mortandad de mujeres. Y en la Ciudad de México, desde que se despenalizó, cero mujeres han perdido la vida porque no tienen ya que ir a estas clínicas clandestinas. Vete tú a saber con qué tipo de personas llevando a cabo el procedimiento. Uh-huh. Doctores, sería muy optimista llamarlos sin condiciones necesarias para llevar a cabo, te digo, este procedimiento. Y simplemente no se está invitando a nadie a abortar, sino se está garantizando el derecho a quien, por la razón que sea, decida hacerlo. ¿Estoy correcto?
Estás en lo absoluto correcto. Este dato que mencionas lo reiteró esta semana la secretaria de Salud, Nadine Gassman, al respecto de justamente que en la Ciudad de México la tasa de mortalidad para quienes deciden interrumpir su embarazo legalmente hasta ahora es literal cero. Uh-huh. Y te doy dos ejemplos más y regreso también para, digamos, virtuosamente determinar dónde empezaste con el tema de Estados Unidos. Pero dos ejemplos. Primero, la Ciudad de México no sería el primer estado en quitar el límite de las 12 semanas. El primer estado que lo ha hecho por la vía legislativa es Guerrero. Uh-huh. Entonces, esto ya existe en los marcos normativos estatales. En Guerrero, hoy por hoy, si una mujer decide interrumpir su embarazo en la semana que sea, no se le penaliza. Dos, las canadienses tienen literalmente desde hace casi 40 años uh-huh. Cero límites al momento en el que decidan interrumpir su embarazo. Y esto en ninguno, ni en el estado de Guerrero ni en Canadá, se traduce a que haya hordas de filas de mujeres, que esto es lo que la desinformación de los grupos conservadores y la derecha quieren hacerle a uno creer, formadas esperando a abortar en la semana 36, ¿no? Son dramas que uh-huh. ponen sobre la mesa para que la conversación se ensucie, se enturbie, y no hablemos entonces realmente de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en este país desde una perspectiva de datos, de ciencia, de salud, porque al final la decisión de interrumpir el embarazo es un tema de salud pública, no sí. es un tema del Código Penal. Y respecto a Estados Unidos, que efectivamente tristemente lo echaron para atrás hace relativamente poco, estaba mal sustentado porque Roe versus Wade, que era el marco que le daba, digamos, el pie a que el uh-huh. aborto fuera un derecho para todas las personas en Estados Unidos, estaba sustentado en el derecho a la privacidad, lo cual no es que esté bien ni mal, pero no era una noción del tema de salud, etcétera. Entonces, ahora con la elección americana, y si alguien tiene dudas sobre esto, hay muchas notas de cómo quedaron los estados, pero fueron varios estados los que consultaron su perspectiva en cuanto a el derecho a decidir, uh-huh. y en la gran mayoría, Colorado, Nueva York, etcétera, y no todos los más progres, uh-huh. O sea, también hubo algunos estados más conservadores que votaron en favor de Florida. Tristemente se quedó literalmente a dos puntos de uh-huh. lograrlo, pues ni modo, 58 de 60 puntos que necesitaba para lograr pasar una iniciativa. Entonces, bueno, vamos, continúa la lucha en esta ciudad. Por lo pronto se bajó el dictamen por una decisión que no es del todo clara, pero no se va a quedar ahí, lo vamos a seguir empujando. Y ojalá pues que la conversación continúe y que elevemos el nivel de la conversación sobre el derecho a decidir.
Va, por supuesto que va a continuar la conversación, Sofía Margarita. No te vayas.
Hecho.
No te vayas, vamos rápido con una detención importante. Maru Rojas, qué gusto saludarte. La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Ramón N., al Kiki.
Efectivamente, Juan, uno de los líderes más buscados del Cártel del Pacífico, lideraba en Sonora el grupo delincuencial conocido como Los Pelones, Ramón N., alias El Kiki, a quien al momento desde su captura le aseguraron tres armas largas, 300 cartuchos útiles. La Secretaría de la Defensa Nacional da un informe preliminar que, con trabajos iniciados por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, se obtuvieron los mandatos judiciales para la cumplimentación de una orden técnica de investigación. Fue en un inmueble ubicado en Caborca, en Sonora, donde personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional proporcionaron seguridad periférica para su materialización. Como resultado de estas actividades, se logra detener a Ramón N., quien es considerado este jefe operativo financiero, segundo al mando del grupo delictivo Los Pelones, afín a los chapitos del Cártel del Pacífico, generador de violencia en el estado de Sonora. Le aseguran tres armas de alto poder, cuatro cargadores, más 300 cartuchos, drogas y dos vehículos. El detenido y lo asegurado fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General de la República en Hermosillo. Juan, estamos pendientes.
Estamos pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias, Maru. Te mando un abrazo. Gracias por el reporte.
Igualmente, Juan. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y bueno, me enlazo ahora con Marta Olivia López de Tamaulipas, porque la noche del 31 de octubre, escuche usted, tras salir de una fiesta de Halloween con un grupo de amigos, Melanie de Jesús Barragán sufrió un ataque. Usted ya conoce esta lamentable información. Un ataque a golpes por parte de su novio, Cristian de Jesús Rojas. Fracturas en la mandíbula, en la nariz, daño en el ojo izquierdo, tuvo que ser intervenida. Fue dada de alta ayer a mediodía con la indicación de acudir de manera semanal a revisiones médicas. Y hoy, Hoy, Melanie hace público todo su agradecimiento a la enorme cantidad de personas que la han apoyado. Marta Olivia, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, así es. Y sobre todo ella hoy envía un audio a los medios de comunicación para agradecer todas las atenciones, las muestras de afecto y sobre todo de cómo este caso, al hacerse viral, obtuvo ya la atención de las autoridades municipales, estatales y federales. Así que se está buscando al agresor, la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues ya está otorgando 200,000 pesos de recompensa para quien dé información al respecto. Ayer se hizo un cateo en la casa de este joven estudiante de medicina, novio de Melanie, que fue el agresor. Y lo que están haciendo ahora, pues es pidiendo a los mismos familiares que lo entreguen, porque esto puede sentar un grave precedente de que la familia esté protegiendo un hecho tan lamentable que le pudo haber costado la vista y le dejará secuelas a esta joven Melanie.
Marta Olivia.
Pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, que me está apoyando. Sí, de todo corazón a toda la gente que me está mandando mensajes, que me escriben, que estoy muy, muy agradecida con toda la gente.
Yo les voy a pasar tu mensaje para que lo compartan y todos sepan de tu estado de salud y tu agradecimiento para todos.
Y bueno, Juan, un especial agradecimiento también ha tenido la joven Melanie con su amiga Dana Paola, que fue quien enfrentó al agresor y fue quien le prestó los primeros auxilios. Y aunque pues no se compara con la fuerza que tenía el novio de Melanie, pues sí logró al menos quitársela de encima y que no la siguiera agrediendo. Así que también eso es parte del ejemplo, la amistad y la solidaridad entre mujeres en momentos tan graves. Ahora solo queda esperar pues que la familia entienda que esto es un delito y que esto puede ser más grave más adelante para que detengan a este joven estudiante de medicina.
Estaremos muy pendientes, Marta Olivia López, de las diligencias de toda la coordinación que se hace a través de los tres niveles de gobierno para que haya justicia en este triste, lamentable caso que tanto, pero tanto impacta en la sociedad. Muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Y mire usted, el Dimas, ¿lo recuerda? Fue acusado de planear un atentado contra Felipe Calderón, Felicitos Trujillo, lo hallaron muerto. Allá en Sinaloa, donde me enlazo contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es. Ayer por la mañana se dio a conocer precisamente que una persona era localizada con visibles huellas de tortura. Estaba asesinado, envuelto en una lona de color blanca, muy cerca del panteón de la comunidad del Carrizalejo. Esto es aquí en el sector oriente de Culiacán. Ya por la noche, los familiares fueron a reconocer el cuerpo. Se trata de Dimas Díaz Ramos, de 51 años de edad, alias el Dimas o el Delta, un ex agente de lo que fuera la policía ministerial aquí en el estado de Sinaloa de 1996, dando baja en el 2001. A él se le menciona como un presunto integrante del cártel de Sinaloa, detenido en el 2009, junto con cuatro cómplices, acusado de planear un atentado contra el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en represalia por diversos aseguramientos al cártel. Fue internado en el penal del Altiplano y no se tenía el dato de cuándo quedó en libertad. De hecho, hoy preguntamos a las autoridades estatales de que si cuándo había salido o qué antecedentes tenía, y no tenían el dato de cuándo quedó en libertad. Simplemente en el registro de detenciones en esta plataforma, pues vieron los antecedentes y que había sido ingresado al penal del Altiplano, pero no sabían cuándo lo habían soltado. Ayer fue localizado, asesinado, contaba con 51 años de edad y estaba con su residencia en el campo El 10. Ayer asesinaron a tres personas. Hoy pues van cuatro en este día y pues mañana se estaría cumpliendo ya 2 meses del inicio de todo este culiacanazo que todavía no para, Juan.
Bueno, pues ahí está. Estaremos pendientes de conocer más información porque todo es muy incierto, querido Felicitos. Desde si en verdad él planeó un atentado contra Felipe Calderón sobre los presuntos motivos, porque pues, todas las líneas de investigación sobre este caso dicen que no. Incluso su secretario de seguridad García Luna está preso en los Estados Unidos porque durante el sexenio en el que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, bueno, pues operó para este cártel. Entonces, pues veremos si hay más información más adelante. Mientras, pues te mando un abrazo hasta allá, hasta Culiacán.
Otro para ti, Juan, estaremos atentos. Excelente tarde.
Excelente tarde. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho, muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Polo Espejel, compañero, dos de los tres implicados en el ataque contra la lideresa de comerciantes del Centro Histórico, contra Diana Sánchez Barrios, fueron vinculados a proceso. Polo, narramos aquí a través de tu micrófono el arresto de estos sujetos, parte de las investigaciones, fueron vinculados a proceso. ¿Qué dice el sistema de impartición de justicia?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues informarte a ti, el auditorio, que Iván y Gael, quienes están señalados de ser los autores materiales del atentado en contra de la activista, lideresa de comercial del Centro Histórico y también diputada suplente Diana Sánchez Barrios, hoy fueron vinculados a proceso, pero no por este delito. Hay que recordar que estos sujetos, Juan, fueron detenidos en el municipio de Tecámac, en un inmueble donde les hallaron varias dosis de droga, 250 gramos de droga, motivo por el cual, Juan, pues se llevaba a cabo el intento de aprehensión contra un sujeto que finalmente no fue detenido, pero sí fueron hallados estos sujetos. Ellos fueron llevados al penal de Chiconautla. La vinculación a proceso de este día fue por narcomenudeo. Y hay que recordar que en la Fiscalía Capitalina tienen abierta una carpeta de investigación precisamente por el atentado en contra de Diana Sánchez Barrios, por la muerte de uno de sus colaboradores y también por las lesiones que provocaron a uno de sus sobrinos. La juez de control del penal de Chiconautla determinó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria que pues vencerá ahí por la primera semana de febrero. Hay que destacar que de estos dos sujetos queda pendiente la vinculación a proceso de una mujer que aparentemente trabajaba como volantera ahí en la calle Motolinía de una óptica y que presuntamente había fungido como halcón para pues poner, como se dice en el argot policiaco, a Diana Sánchez Barrios ese 17 de octubre en que pues atentaron en contra de su vida, Juan.
Y vamos a estar pendientes de ver qué más dicen las investigaciones, las diligencias, también los interrogatorios a estos sujetos, porque, digo, en caso de que ellos sean culpables, pues no deben haber actuado solos. Estaremos pendientes de conocer cuál es el móvil de este ataque perpetrado en calles del Centro Histórico que estaban llenas de personas. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Polo.
Otro regreso, Juan, buena noche.
Muy buena noche. Voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez y un tema fundamental que es quién será la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este momento el proceso está detenido. Existe preocupación por buena parte de la población y distintos sectores de la población de que repita Rosario Piedra. Está en la terna Nayeli Ramírez, Ombudswoman de la Ciudad de México. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país y lo ha hecho de manera maravillosa, pero además tiene un larguísimo historial en la procuración de los derechos de las personas. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. ¿Qué sabemos? Ya sabemos que está parado el proceso, pero ahí en Radio Pasillo, ¿qué dicen?
Bueno, pues aquí sigue precisamente la duda de quién podría ser la siguiente ombudsperson para los siguientes años. Y que bueno, pues aquí hay que destacar que, como bien lo señalas, hay unas fuertes críticas incluso al interior de Morena en torno a Rosario Piedra y sobre todo luego de la carta que supuestamente le había mandado un obispo, la cual pues era completamente falsa, que tuviera la propia titular todavía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para salir a disculparse de esta situación y que, por supuesto, se alejaba de todo ello. Eso ha sido también parte de la guerra sucia que se vive. Sin embargo, bueno, pues también ya hay una guerra sucia en contra de Nayeli Ramírez, quien, como bien lo señalas, ha sido una de las personas que ha tenido mejor mejor calificación para poder ocupar este puesto. Bueno, pues ahora están diciendo que ella no cuenta con licenciatura, por lo tanto no debería de estar contendiendo en esta terna para ser la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así las cosas aquí para saber 20. Quién podrá estar al frente de la CNDH en los próximos años,
Juan. Importantísimo. Estamos pendientes, Juan Antonio. Nos cae la pausa, pero no te vayas porque ya hay aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Son 5. Regreso contigo y la lista. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El próximo domingo, el 10 de noviembre, el PAN tendrá nueva dirigencia. Esto, pues después de lo sucedido en la elección del 2 de junio y ante una necesidad del partido de renovarse, de acercarse a la ciudadanía, de escuchar a los ciudadanos de a pie, de conocer la problemática de los mexicanos y de plantear un proyecto que no tuvieron en esta elección, que no tuvieron en la anterior, un proyecto en el que reconozcan primero que son oposición por mandato popular y tienen con ello una enorme responsabilidad y es la de construir una oposición totalmente necesaria en cualquier democracia. Una oposición vigila al gobierno. Una oposición es un contrapeso real, una oposición seria. Digo, acompaña las decisiones que se toman en este país, abona, detiene, en fin. Agradezco enormemente a Adriana Dávila, ella es candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que nos va a tomar la comunicación en unos minutos. Antes, regreso con mi compañero Juan Antonio Jiménez, quien pues ya nos tiene listo. ¿Quiénes son los primeros 5 aspirantes a jueces, magistrados y ministros? Juan Antonio, voy contigo.
Así es, y en ese sentido, el Comité de Evaluación que integra el Poder Judicial de la Federación, bueno, pues ya ha dado a conocer los primeros 5 personas que quieren ocupar estos cargos, de acuerdo con el informe presentado por Rodrigo Robles Enríquez. Él es el titular de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte. Ya dio a conocer los primeros nombres. Se trata de Jaime Alier Campuzano, quien busca precisamente un lugar en la Suprema Corte de Justicia como ministro. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, esta persona se desempeña actualmente como magistrado en el segundo tribunal colegiado en materia penal y trabajo con residencia en San Bartolo, en Oaxaca. Por otra parte, Marco Antonio Medina González se inscribió para el proceso para ocupar el cargo de magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Como parte de su trayectoria profesional, él se ha desempeñado como oficial judicial y secretario de juzgados de distrito y tribunales en el Estado de México, Quintana Roo y también la capital de la República Mexicana. Una mujer, Ingrid Jordana Arteaga Hughes, ella busca ser candidata jueza de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el Estado de Puebla. Se ha desempeñado como oficial administrativa, secretaria y secretaria proyectista en esa entidad, mientras que Candelario Magaña Hernández es un abogado litigante quien busca convertirse en juez especializado en la justicia penal federal. Y finalmente, José Alberto Solís López, bueno, pues él no dio mucho currículum, nada más dice que es una persona que se dedica a ser abogado litigante. Esas son las primeras 5 personas que están buscando por parte del Consejo de la Judicatura Federal ocupar uno de estos cargos para el próximo año, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, y vamos a estar pendientes. Abrazo fuerte.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas tardes, Adriana Dávila, candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El proceso electoral interno en el partido se lleva a cabo, le decía, el próximo domingo, el 10 de noviembre. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, Juan, buenas tardes, buenas noches, perdón, aquí a la orden. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
A prácticamente poco más de 24 horas de que inicie este proceso de renovación interna al interior de Acción Nacional, hace unos minutos señalaba la enorme importancia que tiene esto para construir una oposición que es totalmente necesaria en cualquier democracia, Adriana, una oposición seria, una oposición que abone, una oposición que sea contrapeso al poder en el gobierno, que la vigile, que tenga el ojo puesto, pero para ello se necesita una renovación aquí en México por parte de todos los partidos, me parece. ¿Consideras que esto debe llevarse a cabo? ¿Coincides conmigo en que el PAN necesita renovarse?
No solo coincido contigo, lo he venido exigiendo desde hace ya muchísimo tiempo. Un partido de oposición que no tiene claridad en identidad y que no puede además enfrentar al régimen con toda la fuerza que le puede dar el respaldo social de todos aquellos que no participaron en la elección, especialmente en este caso del 2 de junio, no le va a servir como instrumento ciudadano a los mexicanos para encauzar sus demandas y evidentemente los faltantes de estos de este gobierno, tanto federal como en los estados, ante un modelo que yo considero no le está haciendo bien a este país y que así lo he señalado a lo largo de mi trayectoria política en estos 6 años, por lo menos también he sido crítica al respecto, y así me parece que el PAN tiene que volver a empezar en esta primera autocrítica y luego en esta reconstrucción interna que nos permita reorganizarnos, buscar el respaldo social y enfrentar con toda la fuerza de ese respaldo al régimen.
¿Cuáles son tus principales propuestas, Adriana Dávila, en caso de que seas la próxima dirigente del PAN, para que se renueve, para que tenga más militantes, para salir a las calles y conocer las preocupaciones de los mexicanos, hacer territorio? Pues les ha faltado, ¿no?
Falta mucho territorio. Hemos tenido lamentablemente algunas dirigencias de café o de selfie y ya no es posible eso. También tenemos, me parece que hoy, dos proyectos que son completamente opuestos, a pesar de que podamos verbalizarlo de la misma manera, y eso tiene que ver con nuestras propias historias de formación. Yo quiero un PAN municipalista que se conozca las calles. Yo he tenido la oportunidad de trabajar casi 30 años en Acción Nacional y he recorrido este país no solo de ahora. Conozco a los panistas y sé perfectamente que es distinto a la forma en la que se puede enfrentar al régimen en Oaxaca y distinto a cómo se puede enfrentar a los gobiernos en Sinaloa o cómo se puede enfrentar a los gobiernos en Baja California Sur o en Tamaulipas e igual al gobierno federal. Me parece fundamental que Acción Nacional pueda llenarse de jóvenes que puedan llegar aquí al partido teniendo clara una identidad partidista, que defendemos, cómo lo hacemos, y queremos que en el primer año por lo menos 100,000 jóvenes entren. Nosotros nunca fuimos un partido de masas, porque las masas hacen bola y nosotros lo que queremos hacer es democracia y política, y lo que necesitamos fundamentalmente es volver a esta escuela de ciudadanos que tiene que ver con la formación de cuadros, que se dejó de hacer hace muchísimo tiempo y que hoy nos interesa muchísimo renovar en Acción Nacional. Vamos a vivir también, Juan, momentos complicados porque viene una reforma electoral y el PAN ya tendría que estar presentando su propia propuesta de reforma electoral para un poco señalar y establecer todos los mecanismos que impidan pues que el gobierno siga siendo como en los años 70 partido desde el gobierno, ¿no? Estamos obligados a revisar todos los errores de este proceso electoral, entre ellos, ¿por qué no fuimos capaces de poner 60% de representantes que le dieron además la oportunidad al régimen de tener boletas planchadas y que ya evidenciaron que es evidentemente una forma de haber colonizado a las instituciones electorales y que el PAN en sus omisiones no supo cuidar, ¿no?
Adriana Dávila, bueno, pues contiendes para la dirigencia del Partido de Acción Nacional con Jorge Romero. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas que presentan?
Somos completamente distintos. Yo diría, lo primero es, ¿a quién le crees? Esa es la pregunta que tendría que hacerle a todos los panistas que se le estoy haciendo.
¿Tú no le crees a Jorge Romero?
Yo lo que creo es que las prácticas que ha llevado el grupo que hoy está en el PAN desde hace ya un poquito más de 10 años son prácticas que se siguen repitiendo, ¿no? El uso de algunos gobiernos que se están que se van dando pues por el intercambio de candidaturas, y así ha sido su campaña, la mía ha sido con la militancia, y porque además a mí me parece, Juan, que pues uno tiene que enfrentar al régimen siendo distinto, no siendo iguales, ¿no?
Jorge Romero, a tu consideración, ¿es igual a lo que está sucediendo en el PAN desde los últimos, ¿qué, 12 años?
No es solo él. Me parece que hay un grupo encabezado en su momento por Marco Cortés y otros actores que pretenden ver un tema de negociación en lugar de democratización. Y a mí me parece que eso es importante señalarlo. Por cierto, yo también he sido crítica de otras dirigencias incluso de personas afines a con quienes yo en algún momento hice equipo interno, pero el momento en este país no da pie y mucho menos nos permite ser complacientes.
¿La democracia es diálogo y negociación, consideras, Adriana, también?
Sí. Sí, también, pero también información y también debate y también encuentro y también desencuentro. Fíjate que algunos compañeros me decían, oye, Adrián, es que tus declaraciones, si ganas, van a ser usadas por el régimen para desacreditar lo que haces. Y si gana Jorge, también tus declaraciones van a ser usadas para que el régimen los desacredite. Y yo lo que digo es, el régimen está desacreditado. Lo que tenemos que responderle al régimen cuando hay un debate interno democratizador en el Partido Acción Nacional es que a nosotros no nos da miedo el debate interno, ni tampoco nos interesa estar simulando unidades en torno a personajes, como lo hace justamente sí. El régimen. ¿No? Aquí tenemos que hacer autocrítica y yo me formé en este partido de la autocrítica. Me formé cuando éramos oposición, Juan. Yo no entré al PAN cuando éramos gobierno. Yo entré cuando éramos oposición. De tal manera que tengo clarísimo cuál es el papel de un partido como este en el que es el único en el que he militado y que no admite complacencias ni tampoco simulaciones.
Nos queda medio minutito, pero si no ganas, ¿vas a seguir militando en el PAN? ¿Vas a continuar al interior?
Yo soy una panista de toda la vida, pero además déjame decirte, nunca me verás el Morena.
Muchísimas gracias, Adriana Dávila. Estamos pendientes. Espero poder conversar contigo el domingo tempranito, si me lo permites.
Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias. Regresamos con Jorge Romero. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le decía, el PAN renueva dirigencia el próximo domingo, el 10 de noviembre. Contienden por la dirigencia nacional del PAN, por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Dávila, con quien conversé antes del corte, y Jorge Romero, a quien agradezco mucho que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Ya listo para el domingo. Jorge Romero, me decía Adriana Dávila que ella no considera que vaya a haber renovación dentro del PAN, dentro de sus políticas, acciones, territorio que necesitan hacer si tú ganas la dirigencia. Te pregunto de entrada, ¿consideras que el PAN necesita renovarse?
Sí, claro, al 100,000%. Mira, yo, Adrián y yo tenemos muchas más coincidencias de las que todo mundo pudiera imaginarse, Juan.
Y ella, porque me dijo que no tenía coincidencias contigo antes del corte.
Sí, esa es en lo que no tenemos coincidencias es en las formas. Mira, por ejemplo, yo sí creo que tenemos coincidencias y yo sí voy a hablar bien de ella. O sea, no, yo creo que los que estamos, y además no por pose, Juan, o sea, hablo bien de ella porque yo opino bien de ella. Y eso no lo va a cambiar una contienda. Y yo creo que lo primero que tenemos que reflejar con la gente es que en el PAN, si bien estamos en una contienda, pues cuidamos al PAN, hombre. ¿Qué nos cuesta? Tenemos que reservarnos nuestra energía, creo yo, Juan, para quienes sí son adversarios de a de veras. Y hasta con ellos, yo creo que con ellos también tenemos que dialogar. Pues para eso nos paga la gente. Pero bueno, yo respeto mucho.
Gracias, Jorge. El diálogo, la negociación, precisamente. Entonces, es importante, consideras una negociación con los otros partidos, incluyendo, por supuesto, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, llegar a acuerdos. Es que le decía Adriana, y te lo repito, Jorge, la democracia necesita que haya oposición, una oposición seria, que abone, que sea un contrapeso, que vigile al grupo político que está en el poder, pero que también trabaje con él para beneficio de todos los mexicanos y no de grupos políticos. La gente ya está harta de eso.
Yo pienso así, es decir, no negociación. Si yo llego a ser el presidente del PAN, Juan, no nos interesa una negociación. Lo que nos interesa es diálogo, caray. A ver, pues quien se metió al PAN, quien se metió a MC, quien se metió a Morena, todos lo hicimos para querer ayudarle a México. O sea, no está por encima del país un partido. Claro que sí, Morena, que hoy gobiernan, Juan, tienen ideas que nosotros consideramos con toda convicción que son profundamente tóxicas. Bueno, el país necesita dialéctica, Juan. Tenemos que haber voces que opinemos sin gritos, sin groserías. Lo que también nosotros pensamos, también tenemos todo el derecho. Pero claro que también tiene que haber agendas propias propositivas, Juan. Mira, yo lo tengo medido. Hay mucha gente que quizá no votó por el PAN porque no sabe qué propone el PAN. O sea, saben que estamos en contra de un gobierno y vamos a seguir siéndolo en todos los temas, insisto, a nuestro juicio, tóxicos. Pero la gente también tiene que saber qué propone el PAN. Y sobre todo, para beneficio de la gente y para poder ser alternativa del país. Y sobre todo, tenemos que hablar del país, Juan. Por más proceso interno en el que estemos, no podemos hablar de nuestros temas, de partido, que quizá pues al 1% de tu auditorio le preocupan, claro, los panistas, pero al 99% de tu auditorio le importa saber cómo podemos construir país.
No te creas, también dentro del auditorio hay muchas personas de oposición. Jorge Romero, pero sobre esto te pregunto, hacer territorio, salir a la calle, preguntarle a las personas cuáles son sus problemáticas, trabajar con ellos para ver qué propuestas pueden ser viables, sustentables, de las muchísimas problemáticas que aquejan a los mexicanos, porque las hay, Jorge, vaya que las hay. Son muy distintas las que hay en Baja California, a las que hay en Durango, a las que hay en Tlaxcala, a las que hay en Chiapas y a las que hay en Yucatán. ¿Consideras que el PAN necesita llevar a cabo este trabajo de territorio? Y sobre esto te pregunto, ¿va a cambiar el PAN contigo como dirigente si es que ganas el próximo domingo? ¿O va a seguir en el mismo camino de ahora? Porque dices que los mexicanos no conocen las propuestas del PAN. Pero es que tampoco han presentado muchas en los últimos años, Jorge.
Por eso te respondo con un contundente claro que va a cambiar el PAN. Precisamente por eso. Mira, en el mismo orden tuyo. Primero, porque nosotros estaríamos en la lona si no volvemos a tener contacto puerta a puerta, contacto visual con la gente. O sea, nosotros tenemos que empezar a gastar la suela, Juan. Tenemos que empezar a sudar abajo del sol y tenemos que empezar a hacer lo que solía hacer el PAN y que logró la alternancia en este país. Y nosotros también tenemos que abrirnos como partido a toda la gente, esta que tú me dices que tienes auditorio de oposición. Nuestro gran reto es que todas esas personas que no creen que este gobierno sea tan maravilloso como nos lo pintan, encuentren en el PAN una opción real de poder participar, que no nos vean como una institución cerrada, que no permite, al contrario, pues las cosas están como están y nosotros impidiendo la afiliación, se tiene que abrir de par en par por completo. A ver, de veras lo digo para el auditorio que nos esté escuchando. El PAN va a convertirse en una opción ciudadana abierta, donde se acepte la diversidad, donde se acepte la pluralidad, donde se acepte que haya nuevas voces para trabajar para ser una alternativa de país. Y también complementar, sí, lo que tú decías, no es solamente criticar. Yo insisto, uh-huh, Juan, siempre habremos de defender las causas en las que creemos.
Sí.
Pero el PAN tiene que pasar a una fase en donde la gente lo conozca en positivo. Nuestra referencia no es la 4T, uh-huh, somos el PAN. Claro. No podemos girar en torno a un gobierno, tenemos que tener nuestra agenda y pelear por la agenda pública. Querido Juan.
Jorge Romero, candidato a la presidencia del CEN del PAN, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros aquí en estos micrófonos y si me lo permites te busco también en estos micrófonos el domingo tempranito, el día de la elección. ¿Crees estar en posibilidad de poderme tomar la llamada?
Con muchísimo gusto, mi querido Juan, el domingo y todos los días que tú gustes.
Ya quedamos. Jorge Romero, a poco más de un día de que se lleve a cabo esta elección interna en el PAN. Gracias, Jorge.
Gracias, Juan. A ti y a toda la gente que nos escuchó.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Este fin irresistible de 2024, Walmart México y Centroamérica lleva tu experiencia de compra al siguiente nivel. Encuentra una gran variedad de productos a precios bajos en tienda, club o en línea, desde electrónicos y línea blanca hasta artículos para el hogar. Además, los productos que buscas están a un clic de distancia en sus kioscos de catálogo extendido en tienda y club. ¿Prefieres hacer tus compras en línea? Con la opción On Demand, tus productos llegan a la puerta de tu hogar de forma rápida y sencilla. Vive este fin irresistible a tu manera. Del 7 al 20 de noviembre, compra en Bodega Aurrerá, Sam's Club, Walmart Supercenter y Walmart Express. Walmart de México y Centroamérica, ahorra dinero, vive mejor. Y bueno, el Buen Fin. Agradezco enormemente a Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que nos acompañe para hablar pues de la derrama económica que se espera en este Buen Fin 2024. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Juan, aquí llegando a Tierra Bendita, donde empieza la patria, Tijuana, Baja California, mi querido amigo. Me agarraste bajando del avión.
Y te agradezco enormemente.
Muy contento de platicar contigo y tu auditorio.
Oye, pendientes ya de este Buen Fin 2024. Vaya que hay derrama económica en estos días que ayudan mucho. Desde a las familias, a las personas, adquieres los productos que necesitas con descuentos, pero genera una derrama económica que beneficia al sector privado, a las empresas medianas, chicas. ¿Cuánto se espera que sea la derrama este año?
Oye, fíjate que estamos pretendiendo llegar a los 165 mil millones de pesos, es decir, que incrementar un 10% más de lo que se generó en el 2023. Estamos incorporando algunas, pues yo lo veo, algunos temas que me parecen interesantes, ¿no? Platicando con los secretarios de desarrollo económico de las entidades para que las que tengan distintivo de marca Estado, pues puedan también subirse y puedan promover esos productos y servicios auténticamente mexicanos de cada entidad. Y también en la mañana, pues tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. De igual manera, después en una conferencia con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ambos coincidíamos en que es importante pues fortalecer el consumo local en las comunidades, esa de las tienditas, de las compañías, de las empresas que se encuentran en cada una de las localidades. Eso nos puede ayudar bastante a que sigamos fortaleciendo la economía y sobre todo pues generar esa solidaridad con el consumo de esos productos que son auténticamente mexicanos y que hacen gran parte de la diferencia en nuestra producción, en nuestra fabricación, en el campo, bueno, en todos los sectores.
Oye, pues ahí está Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y si estás de acuerdo, me gustaría conversar contigo en los próximos días sobre este Buen Fin.
Claro que sí. Recuerden, es del 15 al 18 de noviembre y hay una aplicación y plataforma, elbuenfin.concanaco.com.mx, para que se registren este Buen Fin. El más barato, y este es de todas y de todos los mexicanos. Eso fue una propuesta de Concanaco que le cedió al gobierno federal.
Muchísimas gracias, Octavio de la Torre. Abrazo fuerte.
Ay, amigo.
Que tengas Buen Fin, ahora sí. Y nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tome nota porque el 25 y 26 de noviembre se lleva a cabo ya la décima edición de Exma México. Óscar Zúñiga, voy contigo y los detalles. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
El CEO y fundador de Exma Global, Fernando Ansúrez, anunció la décima edición de Exma México para el 25 y 26 de noviembre.
Mi modelo se llama Edutainment, educación y entretenimiento. Te tengo que enseñar, sí, pero tienes que accionar, si no, no lo vas a aprender. Y solo cuando veas lo que te enseñamos y lo hagas, te vas a dar cuenta de la brecha o el gap que existe entre lo que sabes y lo que puedes aprender. Les voy a volver a repetir, porque esto es lo que van a ver el 25 y el 26 de noviembre con grandes expertos.
Los boletos para Exma México 2024 solo estarán disponibles en la página web de Exma.
Pues ahí lo tiene usted, tome nota, se lleva a cabo ya esta edición, el 25 y 26 de noviembre, la décima edición de Exma México. Con esto, como cada viernes, los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Doctor Volavsky, viernes, qué gusto saludarte. Nos fuimos a Washington, a Nueva York, esta cobertura especial, Elige 2024 de Grupo Fórmula, elecciones en los Estados Unidos. El doctor Volavsky no nos pudo acompañar porque tenía la presentación de un libro y se la vivió de fiesta todos estos días y ya me dice que el domingo igual y ni viene.
Sí. Y lo que está más divertido es que localicé unos datos que solo, que nunca han salido en ningún libro, no están publicados y que solo yo tengo. Resulta que Lupe Rivera, Lupe Marín, la esposa,
Lupillo Rivera,
Lupe Marín, la esposa de Diego Rivera,
Diego Rivera.
Y madre de sus dos hijas, de Lupe Rivera Marín y de Ruth Rivera Marín, ella un día le habla a su nieto, a Juan Coronel Rivera, y le dice: oye, ¿has visto al toro Valenzuela? Y esto es un homenaje a Fernando Valenzuela, quien le acaban de hacer todos los homenajes en la Serie Mundial, uh-huh, por su reciente fallecimiento. Y dice...
Por su trayectoria.
Y bueno, pero la primera en admirarlo fue Lupe Marín. Y Lupe Marín, una de las cosas que le decía, decía: ¿has visto cómo tira el tirabuzón Fernando Valenzuela? Y Lupe tenía una televisión en blanco y negro muy pequeña y le dice: nunca te he pedido nada, le dice a su nieto, consígueme una televisión grande y a colores porque quiero ver pichar al toro Valenzuela. Wow. Y entonces eso, que es una anécdota que nadie se imagina, que la esposa de Diego Rivera fuera fanática de del toro Valenzuela.
No, a las mujeres nos encanta el béisbol.
Bueno, y entonces su nieto le pregunta: ¿y por qué? ¿De dónde sacaste tú lo del béisbol? Porque tú nunca... Dice, es que con Jorge Cuesta, que fue el segundo marido, se la pasaban hablando de béisbol y yendo al béisbol. Entonces, es algo que nadie sabe de Jorge Cuesta, porque todo el mundo lo conoce como intelectual, uh-huh, como antologador de la generación de los contemporáneos, sí, porque publicó a Javier Villaurrutia, a Jaime Torres Bodet, a Gilberto Owen, a Salvador Novo. Y de todos estos... todo el mundo hizo la mejor antología de poesía en ese momento.
Sí, pero regresa al béisbol.
Y bueno, pero lo que hay... Lupe lo que a él Rivera, le gusta.
Yo me imagino que el cantante, cuando una vez te pregunté que si te gustaba Nietzsche y me dijiste que sí, que Gotas de lluvia y una aventura.
No, el grupo Nietzsche. Sí. No, pero eso finalmente, lo más interesante es que él era el aficionado al béisbol y le contagia ese vicio a Lupe Marín y al final ella terminó viendo todos los partidos de...
Es que sí es el rey de los deportes, o sea, yo creo que es un deporte pañoños, a mí me encanta.
Me encanta a mí también. Oye, entonces Lupe Marín, pues es que además ella era una gran bateadora, a todo el mundo bateaba.
A todo el mundo bateaba.
Empezando por Antonieta Rivas Mercado.
Ya, no, ya
luego dijo, no lo voy a decir al aire, pero dijo unas cosas muy fuertes.
Y le hacían entrevistas y decía muy, era mal hablada y era un poquito...
Muy mal hablada.
Era muy brava, entonces el famoso Lupe Marín, fanática del toro Fernando Valenzuela, y valga esto como un homenaje a Fernando, al toro de Choaquila.
¿Tú crees que se haya imaginado el toro Valenzuela que Lupe Marín era fanática tanto del béisbol como de él?
Pues yo creo que él nunca se imaginó todos los que fueron fanáticos, como hasta el Magic Johnson. Magic Johnson decía, solo Kobe Bryant y el toro Valenzuela lograron crear ese tipo de fenómenos.
Pues ahí está, doctor Volavsky. Muchísimas gracias. Voy con mi compañera Laura Cardoso, porque el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que mañana podría reabrir sus puertas la Plaza de Toros, luego de que pues ya están en revisión los documentos solicitados por la alcaldía. Laura, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, ya quedan abiertos completamente el Estadio Azul. Y hoy se quitaron los sellos ya de la Plaza de Toros México. Acaban de informar las autoridades de esa demarcación que esa suspensión se levantó debido a que la empresa ya subsanó las fallas detectadas, por lo que se encuentran en posibilidad ya de reiniciar actividades, claro, bajo los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que se instalaron. Recordemos que participaron autoridades del gobierno capitalino, de la alcaldía y vecinos junto con empresarios. ¿Qué acuerdos son, Juan? Que no se realicen eventos simultáneos en la Plaza México y en el Estadio Azul. También que contraten más vigilancia, más seguridad, elementos de seguridad cada que se realice un evento, además de los que la alcaldía proporciona cuando se realizan estos eventos, tanto en la Plaza México como en el Estadio Azul. La otra es que si van a ser eventos musicales, es decir, eventos diferentes para los que han sido hechos estos establecimientos, uno para corridas y el otro para fútbol, entreguen su programa de protección civil con 10 días de anticipación y que promuevan sobre todo que los usuarios se estacionen en estacionamientos públicos que estén cercanos y que se levante toda la basura que dejan para no molestar a los vecinos. Pero ya a partir de mañana abierto Plaza de Toros y también el Estadio Azul.
Así es, el Estadio Azul también abierto y es una buena noticia. Muchas gracias, Laura.
Abrazo.
Abrazo fuerte. Buena noticia lo del Cruz Azul, que quede claro. Tampoco ya, ahí paramos el tema. Y vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos, ya lo que sigue, ¿no? Donald Trump va a rendir protesta el 8 de enero del próximo año. Ya le hablaron Joe Biden y Kamala Harris para pues llevar a cabo todo lo necesario para una transición pacífica y coordinada, que seguramente así será, porque no va a haber toma del Capitolio, a menos de que los demócratas se pongan duchos y digan algo estamos haciendo mal, intenten imitar al Partido Republicano, pero esperemos que no sea con esto. Desafíos en economía, las remesas pueden verse afectadas en la administración de Trump. Migración. Trump ha prometido deportar al menos 1 millón de indocumentados cada año de su gobierno. Narcotráfico, 80,000 personas fallecieron en Estados Unidos por el consumo de fentanilo. Política, se estableció una buena relación entre Trump y Andrés Manuel López Obrador en los años que coincidieron y se espera que esto siga con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, esto porque ganó Trump. Pero todos estos principales desafíos hubieran sido los mismos. Exactamente, exactamente. Con Kamala Harris. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, te saludo con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Apenas llegué barriéndome porque había mucho tráfico. Yo me
¿Barriéndote mi... como beisbolista?
Sí, hablando de... alcancé a escuchar. Y el tema este de la Plaza de Toros, esperemos que pasen muchas cosas y pronto digamos, disfruten lo clausurado. Esperemos, ya, no lo sé. Me estoy adelantando.
Pero en Estados Unidos están disfrutando lo votado y me consta. Y porque mucho. Ahí estuve y desde antes de la elección... En las transmisiones ya perfilaba aquí en estos micrófonos que ganaría Donald Trump. Fuiste en las prudente. Calles, en las calles, sí. Pero en todas, desde Manhattan hasta Queens, Brooklyn, en Washington, en la zona, pues esta fifí muy bonita, qué bonita ciudad de Georgetown, pero también en la periferia. Y me decía la gente, mira, no es que necesariamente creamos que las propuestas de Trump van a resolver los problemas, pero es que Kamala Harris ni siquiera habla de los problemas. Eso me dijeron.
Fuerte.
Así es.
O sea, del típico no ganó él, perdió ella.
Sí, fíjate que así, muy claro. Pero también acuses de recibo que no tomó Kamala Harris con respecto a la situación en Medio Oriente o a la guerra con Ucrania. Y además en una nación en donde los hoy abuelos que salieron de Virginia porque clausuraron las minas y se fueron a ciudades industriales como lo es Detroit... Pues hoy sus nietos no tienen trabajo. 6 de cada 10 personas de clase trabajadora blanca en los Estados Unidos no tienen trabajo. Y llega Donald Trump a decirles, vamos a abrir los trabajos. ¿Cómo no lo van a escuchar? Y Kamala Harris le preguntaron en una entrevista, oiga, ¿qué haría distinto a Joe Biden? Uno de los presidentes con menos popularidad en los Estados Unidos, por ahí del 30, 30 y tantos. Y dijo, nada, todo igual. Y de hecho en las decisiones, de este gobierno, yo he influido.
No, pues muy mala respuesta. No te ayudes, sí. ¿No, comadre?
¿Qué significa Donald Trump para las derechas del mundo?
A eso voy.
¿Es brother de Milei?
Es brother. Bueno,
de Verástegui, sí.
De Verástegui, sí lo es.
Sí. Lo va a subir en el Air Force One y vamos
Netanyahu
a verlo ahí con
también
su
es brother. De Milei, no sé qué tanto.
Toby conservador.
Sí. Todos ellos. Elon Musk, por ejemplo. Super cuates amigachos, ¿no? Amigo de los libertarios, o por lo menos empoderó a los libertarios, estos que creen que no debería existir un Estado que regule el mercado, los anarcocapitalistas. A los derechairos de México también, a los conservadores del mundo, a los nacionalistas que dicen cada quien su patria y que los demás no entren, a la gente religiosa también. Hemos visto por primera vez un discurso que ya te habla de los valores cristianos, de que Dios, de que la familia tradicional, ya sin ningún pudor.
Y bueno, cuando, ve el billete de un dólar.
Bueno, en los últimos días, en los últimos años.
Yo digo que en este país nos echamos 6 años de valores cristianos, la familia. No,
pero ve el billete de un dólar.
Estamos hablando de los Estados Unidos.
Híjole, voy llegando este.
Pocho, ¿qué dice el billete de un dólar? Están
pateando en God We Trust.
Ahí está.
Pues sí, pero no sale un presidente a decir vote.
O sea, en Dios creo, confío.
O confiamos.
We Trust, exacto, porque es en plural.
En Dios confiamos. Ahora, yo estuve viendo, como los derechairos nunca pierden, por lo menos en Twitter. En las urnas sí, pero en Twitter nunca pierden.
Es que yo vi una encuesta que ponía muy arriba a Kamala Harris, era de México, le dije.
Era Massive Caller.
Esa.
Era Massive Caller. Estaba Kamala Harris con el 40, Trump con el 42.
Y Xochitl con el 97.
Con el 77, exactamente. Patrocinado por Massive Caller.
Pero a ver.
Acabo de ver en Twitter que estos mismos fans de Massive Caller decían: los trumpistas son como los chairos, ¿no? Porque siempre son muy estridentes y todo eso, como que por ahí la querían llevar. Y yo dije: pues yo nunca he visto un chairo diciendo que los inmigrantes nos están invadiendo. A los panistas sí. Yo nunca he visto a los chairos diciendo que hay un complot para destruir la familia tradicional. A los panistas sí. Yo nunca he visto a un chairo diciendo que nos quieren imponer el comunismo. A los panistas sí. Uh-huh. Entonces yo creo que los trumpistas son parecidos a los panistas. Son empoderados, orgullosos, soberbios, triunfalistas, con una diferencia.
No, yo no creo.
Que los trumpistas sí ganan elecciones.
Esa es la gran diferencia.
Pero es que yo creo que comprueba que el formato para ganar las elecciones está en lo populista, no en el contenido detrás de lo populista.
Es que o no sea, es incompatible.
El cómo, no es el qué.
Pero no es incompatible.
De acuerdo,
puede
por
ser
eso.
Populista y tener una gran propuesta. No son necesarias. O no son mutuamente excluyentes.
O sea, yo creo que las comparaciones, porque hay muchas entre en su momento AMLO y Trump, más allá del fondo, era la forma. Y la forma es muy similar. O sea, es histrionismo, declaraciones que pues generan mucho, o sea, caos.
Antisistema, que antimedio, sí.
También
sí.
Al otro lado, ¿no? Que obligan al otro lado a responder de una u otra forma. Creo que Trump saca cosas terribles y ahí sí me voy a ir del lado de Poncho, que dice que lo ando bateando desde que llegué.
No,
creo
no,
que
no,
aquí no,
no
tenemos
no, no,
eso, afortunadamente. Pero yo sí quiero decirte una cosa, Poncho. Yo no estoy del todo convencida de comparar con el panismo y no. O sea, yo creo que hoy, esta semana, estamos viendo que sí hay una crisis también de identificar al gobierno en este momento de Morena como un gobierno verdaderamente de izquierda. Porque entre lo que pasa en la Ciudad de México con el tema del aborto, donde yo estoy rogándole a los astros que nos comprueben que sí tenemos un Estado laico, porque lo que vimos esta semana no nos lo indica del todo.
Ah, claro.
Y el tema de la Comisión de Derechos Humanos, donde estamos diciendo que los criterios políticos se anteponen a un perfil verdaderamente digno, que evidentemente no es Rosario Piedra. O sea, yo creo que hay mucho que trabajar aquí de este lado también, ¿eh?
No podemos ir
nada más a decir que allá son conservadores por lo que dicen públicamente.
Pero chécate cómo Morena es piñata de dos palos, sin albur. Porque los superizquierdistas dicen Morena no es lo suficientemente de izquierda. Es más, ni de izquierda es. Y todas las tías panistas dicen cuidado con la izquierda comunista de Morena. Uh-huh. Entonces, pues me parece, a ver, yo no voy a defender a Morena, pero me parece que cuando tu alternativa son los panistas, ¿no? Cuando tu alternativa son los panistas, uh-huh, o Morena sin ser lo suficientemente izquierdista para un izquierdista, pues la elección es clara. Optas por inconvenientes.
Moneda volteada, dirías, porque muchos que votaron por Trump no son trumpistas, pero nada más no encontraron una razón para votar por Kamala Harris.
Se parece a eso.
Ajá.
Se parece a eso un poco. Que por cierto, vi unos comentarios muy sabrosos en muchas redes que decían, y cambiando un poquito de tema, tiene que ver con la elección de Estados Unidos. Muchos decían, güey, ojalá que en México tuviéramos un sistema electoral como el de Estados Unidos. No. Porque es que depende, o sea, hay estados que deberían tener un voto pues como más, con más valor que otros. Ah, pero para todos tengo, fíjate.
A ver.
Traje una. Nuestros amigos de Política en Corto, que es una página, hizo un cálculo. Uh-huh. Y si tuviéramos en México, y esto es real y es delicioso y no me canso de decirlo en
todas las semanas.
Muy bien. Si tuviéramos un sistema como el de Estados Unidos, el electoral, o sea, con los votos electorales.
Así es.
618 votos hubieran sido para Claudia y 10 hubieran sido para Xochitl.
A ver, ahí
o
te
sea,
va, perdón.
Perdido más.
No lo dudo, pero sí está difícil hacer ese cálculo porque ¿con qué criterio determinas cuántos votos electorales?
Diputados y senadores. Sumas y los
repartes. Yo vi un cálculo que era con el Producto Interno Bruto.
Tengo el del PIB y en el del PIB, considerando CDMX, Edomex, Nuevo León como los más valiosos y los menos valiosos Nayarit, Colima y Tlaxcala, Claudia hubiera ganado, según el PIB porcentual distribuido en todos los estados, con un 70 puntos y Xochitl hubiera perdido con 17. Bueno. O sea, en ambos escenarios clasistas que sugerirían los panistas, pierde el PAN.
Bueno, no olvidemos nada más una cosa. En esta elección, a diferencia de la elección en la que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, ahora se ganó todos los votos electorales necesarios y más para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el presidente 47, y dice, bola, que igual y el último. Pero también tuvo todos los votos populares.
Sí,
ganó
70
el voto
millones.
Popular. Desde Reagan, me parece, que un presidente de los Estados Unidos no tenía tanto poder porque también tiene el Congreso. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana, 7 de la mañana. Mientras tanto, es viernes y usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.